Hey, muy buenas a todos, estamos en el podcast de Fitness Científico y el día de hoy vamos a hablar sobre la pérdida de grasa. Entonces, ¿por qué es importante la pérdida de grasa? Aparte de verse mucho más estético y mostrar los resultados que hemos generado en base a nuestros entrenamientos y nuestra etapa de volumen, el estar con un porcentaje de grasa bajo nos garantiza una mejor salud. Entonces, vamos a empezar con algunos aspectos técnicos que debemos tener en cuenta a la hora de perder grasa corporal. Primero, entrar en un déficit calórico, y en esto me refiero a disminuir las calorías, a tener un gasto, a tener un consumo calórico inferior al gasto calórico diario. Para esto debemos calcular nuestra tasa de metabolismo basal y restarle unas cuantas calorías dependiendo de lo rápido que queramos perder peso o grasa. Lo ideal sería no perder más de medio kilo a la semana, porque podríamos estar arriesgando bastante nuestra masa muscular. Y además de esto, no es solo generar un déficit, sino generar un plan alimenticio en el que nos sintamos cómodos y podamos tener una adherencia a este durante mucho más tiempo. Porque muchas personas tienden a hacer un déficit muy agresivo, como que están consumiendo 4.000, 5.000 calorías y de un momento a otro hacen un déficit de 1.500, donde se restringen muchas comidas. Entonces, lo que pasa al hacer ese tipo de cosas es que tenemos más riesgo de hacer un atracón de comida, lo cual es lo que menos buscamos, porque podría afectar bastante en nuestro estado mental, porque comenzaríamos a sentirnos culpables y comenzaríamos quizá a tratar de compensar eso que comemos con muchísimo más cardio, cosas así, cosas que no deberíamos hacer. Entonces, estructurar una buena alimentación con, no sé, un déficit de 200, 300 calorías. Estructurarlo con una buena cantidad de vegetales, vegetales que te gusten. Si no te gustan los vegetales, no pongas vegetales. Pero si no metes vegetales en tu alimentación, tienes que comprar suplementos vitamínicos, porque los vegetales son los que nos aportan estas vitaminas. Eso sí, siempre hay que mantener la dieta alta en proteínas. Esto ya no es opción. Siempre tiene que ser alta en proteínas, así que ya la distribución de grasas y carbohidratos la pueden hacer como ustedes quieran. Esto no es muy importante, a menos de que seas una persona diabética. Si eres una persona diabética, ahí sí es importante la distribución entre carbohidratos y grasas, donde lo ideal sería que fueran más carbohidratos que grasas en una persona diabética. En una persona totalmente saludable, da igual si quieres poner más grasas que carbohidratos, con tal de que mantengas el déficit y esté la dieta estructurada con muchas proteínas. Ahora, vamos con la parte del entrenamiento. Hay muchos rumores, y lo más triste es que, a pesar de que mucha gente ha intentado desmentirlos, muchos siguen creyendo ese tipo de cosas. Como que cuando estás en definición, lo que tienes que hacer es entrenar con poquitas cargas y muchas repeticiones. Esto es un gran error y es totalmente falso. Al entrenar con muchas repeticiones, sí vas a aumentar un poco más el estrés metabólico, pero no estás generando el suficiente esfuerzo como para que el cuerpo sienta que tiene que mantener la masa muscular, porque estás generando un esfuerzo menor por la cantidad de repeticiones que estás haciendo. Entonces, puede llegar a ser muy contraproducente que hagas ese tipo de cosas. Lo ideal en un entrenamiento de definición es que puedas mantener la misma intensidad y tratar de mantener las mismas cargas que en un entrenamiento de volumen. Así, tu cuerpo va a evitar perder la menor cantidad de masa muscular posible y se perderá más grasa. Aparte, que los entrenamientos en volumen tienden a ser mucho más intensos, entonces por ende van a ser entrenamientos que van a tener un impacto en gasto calórico más alto, lo cual buscamos, porque al final de cuentas la grasa se elimina gastando más calorías de las que consumimos. Ahora pasamos al cardio. Muchas personas toman el cardio como lo principal a la hora de perder grasa y es lo peor que puedes hacer. El cardio sí ayuda a quemar calorías, pero no tantas como el entrenamiento de fuerza. Aparte de que el entrenamiento de fuerza tiende a ser más beneficioso, porque estamos utilizando muchos grupos musculares normalmente. He visto muchas personas que cuando entran en un plan de definición o quieren bajar de peso y así, empiezan a hacer muchas sesiones de cardio o sesiones de cardio muy largas. Hacen cardio antes de entrenar pesas o calistenia, dependiendo de su disciplina y el tipo de deporte que más les guste. Pues ahorita por la cuarentena creo que prácticamente todos estamos entrenando calistenia, pero lo ideal siempre va a ser priorizar el entrenamiento de fuerza antes que el cardio, Porque al final de cuentas, si haces cardio antes de entrenar fuerza, vas a vaciar tus reservas de glucógeno muscular. Entonces eso va a hacer que en tu entrenamiento de fuerza rindas mucho peor y que no puedas hacer el mismo gasto calórico que hubieses hecho si hubieses hecho primero tu entrenamiento de fuerza y luego tu cardio. El cardio no es tan importante a la hora de una definición muscular. Es más, hay gente que ni siquiera hace cardio para definir. En mi caso, sí, me gusta utilizar el cardio para definir, se me hace una buena estrategia con tal de estructurarlo bien y que no sea antes de nuestros entrenamientos. El cardio en ayunas es una muy buena estrategia si te sientes cómodo al entrenar en ayunas. He visto gente que se marea horrible cuando hacen cardio en ayunas, así que ya va dependiendo de cada tipo de persona, porque ya sabes que cada cuerpo es un mundo y hay un principio de individualización para cada usuario. Cada tipo de cuerpo es distinto y hay que tratarlo como tal. Ahora, ya por último, y para terminar este primer podcast, vamos a hablar sobre el NEAT, que es las calorías que nos estructuramos que vamos a gastar. O sea, aquí se incluyen las calorías que hacemos cuando caminamos, cuando subimos y bajamos escaleras, cuando caminamos hasta el gimnasio o así. En esta cuarentena, yo, para mantener alto mi NEAT, lo que he hecho es caminar en mi casa. Mi casa no es muy grande, aún así, no es excusa para quedarnos quietos. Por ejemplo, en mi casa yo camino desde la puerta de la calle hasta mi cocina. Son alrededor de 30 pasos el ir hasta la cocina, y de la cocina a la puerta son 30 pasos, y tiendo a hacer 15.000 pasos diarios así. Entonces, lo ideal es mantener un NEAT alto. Esto va a dejar muchísimos mejores resultados en nuestra definición que si no lo hacemos. Entonces, les recomiendo que se muevan, muévanse mucho, aparte que es principal para la salud. No podemos dejar que la actividad física nos consuma solo porque nos toca quedarnos en la casa. Así que espero que esta información les ayude en sus procesos de definición y con todo. Recuerden que si quieren algo más personalizado y para ustedes, pueden contactarme por Instagram en arroba david.bodybuilder13 y con gusto los voy a atender. Esto fue Fitness Científico y nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar.